Hoy en Vallecas, debate sobre el estado de la moción.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, Madrid. Segunda jornada del debate sobre el estado de la región, o tal vez deberíamos decir sobre el estado de la moción de censura, que ha dejado de ser un fantasma que vaga por los metideros políticos para manifestarse en el hemiciclo vallecano. El portavoz socialista Ángel Gabilondo lo ha invocado durante su discurso.
Estoy absolutamente dispuesto, como candidato más votado del partido mayoritario del Grupo Socialista en esta tarea, a asumir con responsabilidad la que me corresponda.
Dice que sería después de la pandemia. Los ecos de esa llamada a la moción han llegado al Congreso. Allí el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha dicho que si Gabilondo no se atreve a dar el paso, lo darán ellos.
Nosotros creemos que lo natural sería que esa moción de censura la encabezara el señor Gabilondo como jefe de la oposición. Pero si no lo hace, nosotros estamos dispuestos a encabezarlo y a que sea Mónica García quien encabece esa moción de censura.
Ciudadanos de momento prefiere hacer apelaciones genéricas a la unidad. El futuro del gobierno regional no solo pende de la moción, el futuro depende de las cuentas y Vox sí ha sido contundente al respecto, dejando claras sus condiciones. Lo ha hecho Rocío Monasterio.
Hay que eliminar todas las subvenciones que no estén destinadas a la emergencia social. Eliminación de los comisionados, reducción de las consejerías.
Hoy en Vallecas no ha estado la portavoz de Podemos, Isa Serra, pendiente de la PCR que le han hecho a su hijo. La ha sustituido Jacinto Morano, que cree que el bloqueo de Ciudadanos y Vox supondrá el fin del gobierno Ayuso.
Que hablen los madrileños, que este bloqueo del que no pueden salir, no son capaces de aprobar ninguna ley.
A esta hora Ayuso responde por primera vez en primera vuelta a todos los portavoces. Conectamos con nuestra experta en gobierno regional, Begoña Alarcón. Estás en la asamblea. ¿Qué está diciendo la presidenta?
Pues que las cosas no van bien, evidentemente no se siente orgullosa de nada mientras haya un solo muerto, pero acusa a la izquierda de ponerle palos en la rueda con una campaña voraz contra su gobierno.
Llevo 4 o 5 horas escuchando todo tipo de barbaridades, de mezquindades, como digo, y sobre todo de injusticias. O es que el virus lo fabriqué yo, o es que el virus empezó en la Comunidad de Madrid, o es que el virus lo trajo este gobierno. ¿No les da vergüenza que ni siquiera hayan hecho una sola propuesta en positivo?
Gracias, Bego. Ahora volvemos con vosotros. La Asamblea monopoliza de forma tiránica esta portada, pero aquí contamos noticias y tenemos muchas más. Titulares con Elia Fernández. Nuevo autobús circular.
Madrid Capital cuenta desde hoy con una línea que rodea el distrito centro uniendo la Puerta de Toledo con Argüelles. Se suma a las 2 inauguradas a principios de este año para facilitar la movilidad en Madrid Central.
Comienzan los ensayos en Madrid para la vacuna contra el coronavirus.
Los hospitales de La Paz y La Princesa han empezado a vacunar hoy a los voluntarios del estudio. Algunos recibirán una segunda dosis y a los 4 meses se medirá la cantidad de anticuerpos que han generado.
La comisión de la Kitchen inicia su andadura en el Congreso.
La mesa de la Cámara Baja ha avalado las 2 propuestas para crear una comisión parlamentaria con los votos a favor del Partido Socialista y Unidas Podemos, la abstención de Vox y el rechazo del Partido Popular.
Luz verde al anteproyecto de ley de memoria democrática.
El Consejo de Ministros lo ha aprobado hoy. Entre sus medidas, la extinción de organizaciones como la Fundación Francisco Franco, crear una fiscalía de memoria, sufragar la exhumación de víctimas en fosas comunes y dar la nacionalidad española a los hijos de brigadistas internacionales.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Abrimos este área de servicio con un vistazo rápido a las carreteras. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad les vamos a pedir tengan especial precaución en la 6, el incendio de un vehículo. Complica la conducción, corta varios carriles a la altura de Galapagar en dirección Madrid y genera 3,5 kilómetros de retenciones. Tengan paciencia y cuidado si van a circular por la autovía de La Coruña. En el resto de entradas y salidas de Madrid se circula sin problemas, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, en este martes 15 de septiembre le seguimos insistiendo, no bajen la guardia y moderen la velocidad.
No tenemos constancia de incidencias reseñables en el centro de la capital, en las carreteras, tampoco en la MT. En cercanías se ha restablecido ya con total normalidad el servicio, después de las incidencias registradas esta mañana en la C3 y la C4, en el metro todo marcha con normalidad, así que vamos al tiempo.
El tiempo.
Está aquí nuestra compañera Ainhoa González. Ainhoa, esta mañana caían chuzos de punta en la Asamblea de Madrid, pero por la noche hemos tenido tormentones por toda la región.
Sí, efectivamente. Además nos han dejado, mira, la cantidad mayor acumulada de toda España en las últimas 24 horas, en puntos como, por ejemplo, pues en Madrid, en El Goloso, donde se han alcanzado hasta 13 litros por metro cuadrado, o en Buitrago, en la Sierra, pues superando los 11 litros por metro cuadrado. Hacia el sur y en la capital, pues bueno, valores inferiores, pero aún así eso, ha llovido con intensidad y 5 o 6 litros por metro cuadrado también se han llegado a acumular. Las precipitaciones ya hemos visto que en estos momentos han remitido. Tenemos al sol tímidamente intentando asomarse entre esas nubes. Todavía no se descarta que a lo mejor alguna gota, sobre todo en la sierra, hacia el tercio oeste de la comunidad, por donde va entrando esa línea de inestabilidad, esa nubosidad, pues se pueda dejar caer algo de precipitación. Pero en general parece que la situación está más estable ahora.
¿Y para los próximos días, chubasquero a mano o no?
Pues a ver, tenemos un poquito de parón. Hoy lo que decía, parece que la situación está más tranquila. Durante esta próxima madrugada pues ya no esperamos precipitaciones. Mañana arrancará la jornada tranquila, pero mañana ya otra vez cogemos cerquita el paraguas por si acaso, David, porque seguramente mañana a última hora, igual que ocurriera ayer, empieza otra vez a llover y que empiecen las precipitaciones y nos acompañen también jueves y viernes.
Gracias, Ainhoa. 2 y 6 de la tarde escuchan Noticias 14 horas. Tenemos a Quique Viso al mando de las regletas y a María José Francisco en la producción.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en el enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, segunda jornada del debate del estado de la región. Ayuso abrió el fuego hablando de sanidad o impuestos y dándole las gracias a Ciudadanos por no sumarse a los cantos de sirena de la moción de censura, pero esta mañana, en este segundo round, esos cantos de sirena para dividir al gobierno se han multiplicado. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, así es. El socialista Ángel Gabilondo, por ejemplo, se ha mostrado dispuesto a abanderar una moción de censura contra Ayuso por entender que la presidenta encabeza un gobierno fallido con graves errores en la gestión de la pandemia.
Estoy absolutamente dispuesto, como candidato más votado del partido mayoritario del Grupo Socialista en esta tarea, a asumir con responsabilidad la que me corresponda.
pero dice ser consciente de las dificultades de Ciudadanos para dar el necesario salto. Y por eso Más Madrid ha propuesto crear una mesa de emergencia a la que invitan también a los naranjas, porque la moción es todo un clamor en la calle, según dice Pablo Perpiñá.
La gente no puede más, señores y señoras diputados, y está pidiendo a grito una moción de censura contra su gobierno. Y yo hoy aquí, señores y señoras diputados, mirándoles a los ojos, les digo que actúen en conciencia.
Unidas Podemos inclina más bien por pedir elecciones anticipadas, porque Jacinto Morano ve imposible sumar a Ciudadanos.
Nosotros no tenemos ninguna ilusión en que Ciudadanos vaya a cambiar el gobierno de la Comunidad de Madrid, y creemos que quien tenga esas ilusiones a estas alturas es precisamente eso, un iluso.
Nadie le ha preguntado, pero por si acaso, Rocío Monasterio de Vox despeja cualquier duda sobre unirse a la izquierda para un cambio de gobierno.
Olvídense además de que yo facilite o me siente en algún momento con la izquierda radical o con socialistas, olvídenlo. Y yo embridaré a este gobierno para que no tenga tentaciones de mirar a la izquierda.
La moción, por tanto, muy presente en el debate.
Los ecos de la moción no solo resuenan ahora mismo en Vallecas, en la Asamblea también lo han hecho en la carrera de San Jerónimo. En el Congreso, el líder de Más País, Íñigo Errejón, acaba de decir que si Gabilondo no se atreve a dar el paso, lo dan ellos.
Le pedimos a Ciudadanos que vuelva a recapacitar, ya que ahora dice que está recapacitando en España su posición. Eso tiene que ser coherente con recapacitarla en Madrid. Y nosotros creemos que lo natural sería que esa moción de censura la encabezara el señor Gabilondo como jefe de la oposición. Pero si no lo hace, nosotros estamos dispuestos a encabezarlo y a que sea Mónica García quien encabece esa moción de censura.
Apelaba Errejón a Ciudadanos y por ahora el partido que tendría que cambiar de bando para que funcionara la moción no se da por aludido. César Zafra no dice sí, no dice no. De momento, llama a la unidad.
Los madrileños lo que necesitan es un pacto y saber que la administración está ahí para ellos. Porque los madrileños van a tener que hacer un pacto entre ellos, un pacto de unión, un pacto de comunidad, entre profesores y alumnos, empresarios y trabajadores, médicos, pacientes, pero sobre todo entre Ciudadanos y su administración.
Los naranjas optan por no alinearse, pero el PP no parece nada preocupado. Alfonso Serrano acaba de retar a la izquierda a que presente esa moción.
Sobre la moción de censura, para perderla y reforzar al gobierno, preséntenla, comprométanse una cosa. Cuando la presenten y la pierdan, dimitan. Todos ustedes, váyanse.
Lo decíamos en la portada, el futuro de la legislatura no solo pende de una posible moción, también depende de lo que se pueda hacer para alcanzar un pacto para lograr unos presupuestos, y ahí la llave la tiene Vox, que Begoña Larcón acaba de dejar muy claras sus exigencias para sumarse unas cuentas que haga Ayuso.
Sí, partiendo de la necesidad de un presupuesto de emergencia, Rocío Monasterio ha sacado pecho para exigir esas condiciones. Si Ayuso quiere su respaldo a las cuentas públicas, primero bajar los impuestos, ahora hacerlo ya, ahora que los madrileños están sufriendo las consecuencias de la crisis.
Sean coherentes, lo tienen que aplicar ahora. Ahora es cuando se están ahogando las familias, ahora es cuando se están ahogando las empresas. Hay que eliminar todas las subvenciones que no estén destinadas a la emergencia social. Eliminación de los comisionados. Reducción de las consejerías.
Dice la portavoz de Vox que los presupuestos deben priorizar la sanidad, la educación y la dependencia. En eso coincide también el portavoz socialista Ángel Gabilondo, porque cree que los actuales cuentas programadas no sirven para afrontar la situación que atraviesa la comunidad.
Hemos reclamado insistentemente la necesidad de nuevos presupuestos que respondan a la realidad madrileña. Los actuales quedan obsoletos para afrontar las medidas necesarias. Y el desmesurado incremento en pocos años de la deuda, manteniendo a la par servicios públicos infrapresupuestados, muestran que hay un problema grave en la concepción y en la ejecución presupuestaria.
La situación requiere, ha dicho Gabilondo, un esfuerzo presupuestario y se pregunta con quién está negociando Ayuso ese proyecto de presupuestos.
Moción y cuentas son el futuro, pero la situación y gestión de la pandemia es el presente. La oposición ha puesto el dedo en la llaga de la sanidad. Pepe Frutos, a la izquierda, no le valen los anuncios hechos ayer por Ayuso.
Así es, el socialista Ángel Gabilondo considera completamente insostenible la situación de la sanidad, tanto que el plan de choque anunciado por la presidenta para la atención primaria es, a su juicio, completamente insuficiente.
No alardee que lo que propone es un plan de acción sin precedentes. Los centros de salud están muy infradotados de personal y recursos. El gasto en la atención primaria es un 21% inferior a la media de España. Y la situación actual es inaceptable.
críticas a lo que entienden como depauperada situación de la atención primaria, en la que coinciden portavoces tan opuestos políticamente como Jacinto Morano de Unidas Podemos y Rocío Monasterio de Vox.
No tenemos ni rastro de los rastreadores, ni rastro de los 10.000 sanitarios que iba a contratar y a continuar manteniendo después de la pandemia, que se comprometió públicamente con todos los madrileños, y sin embargo, de lo que tenemos rastro es del cierre de la atención primaria, que como digo no es un problema del COVID ni de incompetencia, es su modelo.
¿Qué va a hacer usted con los centros de atención primaria que están desbordados? ¿Por qué no aplica los 80 millones ya, de forma urgente, no en 3 años, que necesitamos una solución ya? Los contagios no paran de crecer, ¿dónde están los rastreadores? ¿Cómo vamos a reactivar la economía si no tenemos acceso a PCR suficientes y suficientemente rápidas?
Más Madrid habla en este sentido de chapuzas e improvisaciones y ha ido aún más lejos, relaciona parte de la gestión sanitaria con el robo, lo decía la portavoz adjunta Mónica García.
Porque a ver si se quieren quedar contratos millonarios a Telepizza, a Quirón, Rivera Salud, o rescatar con dinero público las empresas privadas de las residencias de mayores tras incumplir los contratos, malvender sus acciones o precarizar los cuidados, eso no es intervención suya, de su gobierno. No, señorías, su mano invisible nos roba.
La oposición de izquierda, en el mismo sentido, glosaba lo que entiende como numerosas promesas incumplidas y carencias también en educación.
Ya hemos escuchado a Isabel Díaz Ayuso en portada echarle en cara a la oposición que la culpen de la llegada del virus. La presidenta sigue hablando en este momento. ¿Cómo está respondiendo a todos estos temas, Begoña Alarcón?
Pues de momento en bloque y de una forma, por tanto, más genérica, Díaz Ayuso se queja de que la izquierda se dedique solo a ponerle palos en la rueda. Ninguna propuesta constructiva, tan solo alguna del socialista Gabilondo, no va a permitir que se le eche la culpa de todo.
Que llevo 4 o 5 horas escuchando todo tipo de barbaridades, de mezquindades, como digo, y sobre todo de injusticias. O es que el virus lo fabriqué yo, o es que el virus empezó en la Comunidad de Madrid, o es que el virus lo trajo este gobierno. ¿No les da vergüenza que ni siquiera hayan hecho una sola propuesta en positivo?
La izquierda quiere arrebatarle su gobierno, les fastidia el hospital de IFEMA porque salvó muchas vidas, les fastidia también la estrategia serológica de Madrid o que haya iniciado la comunidad el inicio del curso escolar. A pesar de todo, las cosas no van bien, lo reconoce y mucho menos se siente orgullosa.
No estoy orgullosa de nada, no estoy orgullosa de nada, porque en el mismo momento que haya fallecido una sola persona en la Comunidad de Madrid, yo jamás estaré orgullosa por nada. Métanse esto en la cabeza.
La pandemia avanza y su gobierno, dice Ayuso, pone soluciones pese a la oposición y a Moncloa.
Cuando hacemos un refuerzo de atención en primaria dotado con 80 millones de euros anuales, digamos que descafeinan sus huelgas. Si blindo y digo que queremos blindar legalmente la concertada y la educación especial, evidentemente esto va contra su pretensión de decirle a los padres cómo han de educar a sus hijos y en qué colegio. Si digo que rebajamos medio punto los tramos autonómicos del IRPF, malo también.
Rechaza que se le acuse de fomentar el frentismo porque son precisamente los socialistas quienes arremeten contra Madrid utilizando al delegado del gobierno. La prepotencia, dice, es la de Sánchez porque se niega a recibirla. De las condiciones de Vox para apoyar los presupuestos, la presidenta de momento no acepta la reducción de consejerías porque, dice, son necesarias. Díaz Ayuso sigue a esta hora respondiendo en la Asamblea de Madrid.
Sí, me viene otra vez una y otra vez con los mismos casos. Insisto que este gobierno no tiene nada que ver y que hace más de 2 legislaturas que no tenemos ni siquiera por qué mencionar en la Comunidad de Madrid, porque no tiene relación con este gobierno, por más que él les pese.
Intervención en directo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Vamos a seguir muy atentos a este discurso, a esta réplica de la presidenta regional. Cuando acabe habrá 1 hora y media aproximadamente de descanso y luego el debate seguirá por la tarde. Nosotros seguimos en este punto con nuestro relato informativo.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:18, la pandemia protagonista en la Asamblea y lo que es peor, protagonista en nuestra región. La comunidad ha registrado 2.810 casos nuevos, 705 de ellos notificaciones de las últimas 24 horas. Sube el número de fallecidos, 33 en un solo día, y es el peor dato en 4 meses. Sanidad insiste en que las cifras no son comparables a las de marzo, pero la presión sube para unos hospitales en los que hoy arrancan las movilizaciones que desembocarán en la huelga del 28 de septiembre y, por lo visto, las puertas de los centros. Ángel García, buenas tardes. Parece que los 80 millones de euros prometidos por Ayuso de momento no están sirviendo de bálsamo para aplacar las protestas.
Movilizaciones que arrancan hoy con las concentraciones en las puertas de los centros del Servicio Madrileño de Salud y que pueden culminar con una huelga, como explica Julián Ezquerra, del sindicato AMITS.
Pero por el compromiso que seguimos teniendo con la población, un compromiso de seguridad para los profesionales y un compromiso de todos los recursos empleados en la salud de los ciudadanos, nada más.
Los sanitarios dicen estar al límite.
La gente está cansada, está desmotivada, ha pasado una época muy, muy mala.
Tenemos derecho a ponernos mal. También, porque esto no hace distinciones.
Julián Ordóñez, de UGT, asegura que hoy estamos pagando los años de recortes en la sanidad pública madrileña.
Con el COVID-19, bueno, pues ahora es donde se ven realmente la falta de recursos que hasta ahora estábamos arrastrando.
Faltan camas en los hospitales, según Mariano Martín, de Comisiones Obreras.
Seguimos manteniendo más de 3.000 camas hospitalarias cerradas.
Y faltan profesionales solo en atención primaria. Se necesitarían, según Ricardo Furio, del SATSE, al menos 2.000 más.
Se nos están yendo profesionales a otras comunidades. Hay que ofertarles contratos de trabajo y mejores condiciones laborales que otras comunidades.
La consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, cree que la protesta es inaceptable y sorprendente después del anuncio de la presidenta Ayuso de una inversión de 80 millones de euros.
Pero vamos, como si hubiéramos dicho 8 euros. Para estos señores desprecian, digamos, toda esta voluntad y esta intención.
Pero desde los sindicatos dicen que necesitan hechos porque ya no se creen las promesas.
También en hospitales de Madrid, en concreto en La Paz y La Princesa, hoy es noticia el comienzo de los ensayos de la vacuna de la farmacéutica Janssen, que se prueba además en Santander. Aquí el arranque de los testeos se tuvo que retrasar 24 horas por problemas en los laboratorios, pero, Gloria Talavera, buenas tardes. Hoy ya se han puesto a trabajar las jeringuillas madrileñas.
Buenas tardes, sí, primeros pinchazos para algunos de los 150 voluntarios que participan en este ensayo en Madrid. Las dosis se van a suministrar hasta el 22 de septiembre y la farmacéutica no ha revelado las identidades de los voluntarios. Sabemos, eso sí, que en varios casos se pondrá la vacuna en otros placebos sin que ellos lo sepan. Los madrileños opinan.
Yo no. Yo lo primero se lo diría que se lo pongan los senadores y los diputados, que son los que se hicieron las pruebas de las PCR, ellos los primeros, pues que lo prueben en ellos.
A mí me parece importante, o sea, que vayan avanzando y sobre todo valorar muchísimo a la gente que se presta voluntaria, porque si no fuese por esas personas, no avanzaríamos. Entonces la vacuna es lo más importante ahora mismo, es lo mejor.
Ha sido fácil reclutar a las personas jóvenes y sanas, pero todavía queda por completar el grupo de 25 mayores de 65 años que necesita el Hospital de La Paz. Nos lo cuenta el coordinador del proyecto, Alberto Borovia.
En los ensayos clínicos siempre se trabaja con las normas de buena práctica clínica que cuidan mucho la seguridad de los sujetos participantes. Siempre la seguridad es lo más importante. Uh-huh. Evaluamos también la eficacia, pero la seguridad nos preocupa. Y por eso en los estudios de fase 2 se buscan voluntarios que no tienen ninguna otra enfermedad. Y por eso estamos teniendo más dificultades para reclutar personas mayores de 65 años que no tengan otras enfermedades, que no tomen otros medicamentos.
Tras estas primeras dosis, se hará el seguimiento durante los próximos 28 días. Después llegará la segunda inyección.
Mientras llega o no llega esa vacuna, esa panacea, seguimos adaptándonos a la vida con el virus, un virus que está trastocando la vuelta al cole, que para muchos pequeños se ha convertido de golpe y porrazo en la vuelta a casa. Hay incidencias en varias aulas de la región e incluso algunos padres que piden que cierren su colegio en Euskadi.
Con 4 casos positivos, los padres y madres del colegio Blas de Lezo están preocupados, hablan de brote y piden un protocolo más ágil para evitar la propagación del virus entre los alumnos.
Que el protocolo es tan suave lento, que va a poder pasar a lo mejor una semana hasta que se sepa si hay más PCR positivas, y mientras tanto los padres siguen contagiando en sus trabajos a sus compañeros, los niños se siguen contagiando internamente.
Nos gustaría tener un protocolo más claro y más seguro, contar con una persona que esté totalmente disponible las 24 horas, los 7 días de la semana si surge algún caso.
Las 4 aulas afectadas están en cuarentena y durante esos 14 días los alumnos darán clase vía telemática, pero las familias se quejan ahora porque no se retoman las clases online, sino que se les manda simplemente deberes a los estudiantes confinados.
Creo que también hay que ser coherente y tener un plan B, esa plataforma online para que los niños no pierdan su tiempo lectivo, porque ahora no basta con que te manden unos deberes de inglés. Aquí lo que necesitamos garantizar es esa continuidad.
Un plan B y poder conciliar es lo que demandan también muchos padres en Griñón tras el cierre por 2 casos positivos de la escuela municipal.
La escuela se cerraba, entonces todos los papás han tenido que buscar las artimañas como se ha podido para dejar a nuestros hijos con alguien, porque nos teníamos que ir todos a trabajar.
La Comunidad de Madrid, por su parte, no confirma que haya brotes en los centros escolares, pero sí habla de 300 incidencias de las más de 4.000 aulas que iniciaron su actividad desde el 4 de septiembre.
Y donde están teniendo un verdadero problema con el cierre de aulas es en Colmenar Viejo. Allí 14 positivos sin relación entre ellos han llevado al confinamiento de 14 clases diferentes en diferentes centros de la localidad. La preocupación ha llevado al ayuntamiento a cerrar parques y otras instalaciones frecuentadas por los más pequeños, algo, Patricia Cristóbal, que no terminan de ver con buenos ojos los vecinos. Buenas tardes.
Así es, David. Buenas tardes. Ayer Colmenar Viejo detectaba 14 casos positivos en niños y lo que es más destacable es que todos ellos pertenecen a aulas diferentes de 7 centros distintos. Eso ha obligado a confinar a todos los alumnos de estas 14 aulas. La cifra de niños aislados en su casa es, según el consistorio, demasiado alta y por ello se han propuesto poner nuevos obstáculos en la propagación del virus. El primero de ellos, pues cerrar las zonas infantiles de todos los parques públicos del municipio. Los motivos los explica el alcalde Jorge García.
Hemos detectado que al salir del colegio los niños se juntaban en el parque a jugar. Hay que evitar la aglomeración de personas y que interactúen grupos que no son de convivencia.
La medida no ha gustado a algunos padres y vecinos que critican que siempre pagan los niños cuyos parques son los primeros en cerrarse mientras los adultos siguen con sus vidas. Es una teoría, no obstante, que rechazan desde el ayuntamiento.
No es verdad que siempre se tomen las restricciones con los niños. Estamos en un momento donde hay teatros cerrados o con reducciones de aforo importantísimas. Es decir, que medidas se están tomando muchísimas.
Mientras tanto, más desinfección y control en los accesos de parques y colegios para evitar nuevos casos.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Más de educación, el barrio de San Fermín quiere un instituto y no un aparcamiento disuasorio. El ayuntamiento ha cambiado de planes y no cuenta con el visto bueno de los vecinos que esta misma tarde van a secundar una concentración convocada por Más Madrid.
Nos sorprende mucho, no nos vamos a parar.
Pero animamos a todos los vecinos de San Fermín a que acudan para iniciar la protesta contra la construcción de ese parking. Aunque actualmente sí que se utiliza como parking, es un descampado y la gente aparca, incluso gente del hospital de 12 de octubre iban a aparcar ahí porque estaba pegando al metro.
Los vecinos han encontrado el apoyo de Más Madrid y su portavoz Rita Maestre, que ha visitado el solar, Mar García.
Sí, y allí ha recordado Maestre que el gobierno de Almeida en esto lo que vuelve a demostrar es lo olvidado que tiene al sur.
Donde tendría que haber niños, coles, mochilas y educación, lo que el ayuntamiento le ofrece a los vecinos de Orcasur son más coches y más contaminación. Y es un ejemplo más del abandono al que el ayuntamiento de Almeida tiene sometido a los distritos del sureste.
El alcalde, que justifica el cambio del uso del solar como provisional, porque de momento no se va a construir el instituto, y les dice a los vecinos que Usera lo que necesita es un aparcamiento disuasorio y que si no es en este terreno de San Fermín, habrá que buscar otro espacio.
Nosotros entendemos que es necesario un estacionamiento disuasorio, en este caso en Usera. Estamos dispuestos a hacerlo. Si no os parece adecuada esta parcela, vamos a ver qué otra parcela se puede hacer, pero veamos también esa disponibilidad que, como digo, en este momento no se ha producido.
Sin disponibilidad, dispuesto Martínez Almeida a buscar eso sí alternativas y reunirse con estos vecinos de San Fermín.
Por cierto, Marque, el alcalde, que últimamente anda muy metido en faena nacional, ha dado hoy un repaso a varios temas municipales candentes, como el rastro o varios asuntos relacionados con la movilidad, como una nueva línea de autobús cero emisiones que rodea el centro.
Y que a esta misma hora, precisamente, están estrenando ya los primeros viajeros. Han podido comprobar ellos, los que han subido, que esta línea cero sí es de pago. Hay que pasar el abono o pagar el billete, no como las dos cero que ya recorren el centro. Línea circular cero, sobre la línea roja de Madrid Central, de Puerta de Toledo a Argüelles, en dos sentidos. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Todos los madrileños que quieran ir a cualquier lugar del distrito centro tienen tres alternativas distintas de transporte público, ya sea por el interior del distrito, ya sea en el eje perimetral. Al mismo tiempo, va a ser cubierta con una flota de 8 autobuses, por supuesto, cero emisiones. En este caso, y quiero aclararlo, no cero coste para el usuario, como las otras dos líneas.
Y sin abandonar el centro, a pesar del preacuerdo para el rastro, el alcalde reconoce que quedan aún flecos por cerrar, el número de puestos a instalar o quién se tiene que encargar de los aforos.
Forma parte de esos detalles que todavía tenemos que cerrar en relación a ese preacuerdo. Nosotros le hemos mostrado a los comerciantes nuestra absoluta disposición a colaborar, pero ese es uno de esos, como se suele decir, flecos que todavía queda pendiente y que tenemos que cerrar para que haya un acuerdo definitivo.
Sin confirmar aún si este domingo veremos esos puestos ya instalados en el rastro, lo que sí habrá es una reunión prevista con los vecinos de Bailén, de la calle Bailén, que han visto reducida su movilidad por la peatonalización de Sol y han quedado ellos sin autobús en la zona. Lo que reclaman es una alternativa.
Seguro que han visto o escuchado esta campaña del gobierno para tratar de reducir la expansión del COVID.
Pito, pito, gorgorito, pin, pan, fuera. Pin, pan, fuera, fuera, fuera.
Esto no es un juego. Si no seguimos las recomendaciones sanitarias, ponemos en peligro nuestra vida y la de los demás. Ayúdanos a cumplirlas.
En ella se asocia a los jóvenes y su manera de pasarlo bien con la transmisión del virus. En el vídeo salen imágenes de conciertos o de ocio nocturno, algo que no le ha gustado demasiado a la asociación de ese ocio nocturno. Ramón Mas es presidente de España de Noche.
Es indignante que se juegue de esta manera con nuestro sector, con nuestros locales. No somos los culpables de los rebrotes y lo hemos demostrado. Llevamos más de 25 días cerrados y los rebrotes continúan. Exigimos la inmediata retirada de esta campaña y que el Ministerio de Sanidad rectifique.
Volvemos en este punto a la Asamblea de Madrid, donde acaba de terminar ese discurso de Isabel Díaz Ayuso. Esa primera réplica a los portavoces, son justo las 2:30, acaba de apagarse esa ovación a Isabel Díaz Ayuso de su grupo parlamentario. Conectamos en directo con Begoña Larcón. Bego, no sé qué ha añadido de más Ayuso desde la última conexión en la que hablamos contigo.
Pues, por ejemplo, ha hablado de la moción de censura, ha dicho que la izquierda solo busca el poder y que si llegan a gobernar Madrid, pues se cambiaría, acabaría con todas sus libertades. Díaz Ayuso ha acabado brindando las puertas de la Real Casa de Correos a disposición, ha dicho, de todos los madrileños y de sus representantes aquí en la Asamblea de Madrid para hacer de Madrid lo que fue antes de esta crisis.
Y antes de este corte que hemos tenido con la Asamblea de Madrid, les estábamos hablando del enfado de la Asociación de Locales de Ocio Nocturno por esa campaña del gobierno. Lo cierto es que el cierre de bares no le ha parado los pies a aquellos que quieren estar de juerga, algo de lo que va a dar cuenta nuestra ronda de corresponsales. Porque conectamos en este punto con nuestras compañeras repartidas por la región. Vamos a recapitular los botellones, los locales que no cumplen las normas, los madrileños que pasan de usar la mascarilla. No son una constante, pero siguen cobrando protagonismo por toda la comunidad.
En la zona suroeste se sigue sin cumplir con la normativa de llevar mascarilla. No es la mayoría, pero sí algunos que rompen con la cadena de si te proteges, me proteges. En Móstoles, este fin de semana, la policía municipal acudió a un bar a las 2:30 de la madrugada y esto fue lo que se encontró. Alejandro Martínez, el concejal de seguridad.
Que más de 22 personas incumplían con la normativa de uso de mascarillas.
Bebiendo y fumando en el interior, además de que el local estaba fuera de la hora permitida. Un día después, en Arroyomolinos, la policía local sancionó a un grupo de jóvenes por hacer botellón en la Plaza del Acebo, práctica contra la que lucha día a día la Policía Municipal de Pozuelo de Alarcón. 27 sanciones en los últimos días y 53 por el uso incorrecto de mascarilla.
En este último mes, en el sur de Madrid, la policía local también ha tenido trabajo, llegando a desmantelar una convocatoria de botellón a la que iban a asistir más de 22 personas en Getafe. En este sentido, en Valdemoro, se han llegado a interponer 11 denuncias en la última semana por botellón y 8 por no llevar la mascarilla. El jefe de policía local, Alberto Albacete, hace un balance total de las cifras desde que se iniciaron las sanciones por este motivo y hasta hoy.
Por el no uso debido de mascarilla de protección, las mascarillas sanitarias han puesto un total de 80 denuncias y por consumo de alcohol en la vía pública hacen falta, pues, sobre este tema se han puesto 90 denuncias.
A esto se sumaría además la sanción y el cierre de un local por el incumplimiento del horario. Mientras, en Fuenlabrada, las cifras desde la entrada en vigor de la normativa suman unas 512 denuncias por no llevar la mascarilla y 219 por hacer botellón.
En la capital de la Sierra del Guadarrama, en Collado Villalba, se han impuesto cerca de 400 denuncias por botellón y por no usar las mascarillas y las consiguientes multas que oscilan entre 100 y 600 euros. Además, desde el ayuntamiento se lanza un aviso a navegantes. Mariola Vargas, alcaldesa villalbina.
Recordar a todos los jóvenes que quien salte un precinto policial es fácil. Son zonas descampadas que son fáciles de saltar. Incluso algún joven incauto pensará, pues ando estos policías qué tontos que ponen un precinto con lo fácil que es saltárselo. Facilísimo, pero entonces la multa son 3.000 euros en vez de 600.
En pueblos como Moralzarzal son 92 las denuncias por incumplir las medidas sanitarias establecidas y 24 por botellón. Incluso se ha clausurado un local.
Aquí en la zona este se está reforzando la vigilancia en parques y zonas de botellón en municipios como Meco, que en estos días estaría celebrando sus fiestas. Quieren evitar la concentración de los vecinos y que se produzcan contagios como ha ocurrido en Morata, Tielmes o Perales de Tajuña. En Torrejón, la policía también está controlando el uso de la mascarilla, incluso en espacios como el Parque de Europa. Y en Arganda del Rey, la Junta Local de Seguridad aprobó medidas de control y, finalizados los días de sus fiestas, no ha habido incidencias.
La principal preocupación en materia de seguridad y coronavirus son los botellones. Alcobendas es la ciudad del norte con más contagios y desde allí el concejal de seguridad, Aitor Redolaza, asegura que se trabaja lo mismo para fomentar el uso de mascarillas como para reducir la celebración de estos botellones.
En cuestión de mascarilla hemos superado ya las 400 sanciones. Con el cerramiento de los bares y todas las discotecas, la gente está saliendo a la calle. Estamos teniendo un año con muchos más botellones de lo normal.
La situación se repite en Colmenar Viejo y Tres Cantos, donde la policía no ha bajado la guardia y sanciona a todos aquellos que incumplen cualquier normativa. No obstante, no todos son infracciones y también surge dudas por parte de los ciudadanos. Jorge García es el alcalde de Colmenar y Sonia Lolo es la concejala de participación de Tres Cantos.
Todas las semanas ponen muchísimas multas por mascarilla, por botellón.
Y lo que sí surgen son muchas dudas por parte de los deportistas.
En Tres Cantos y Colmenar, por cierto, siguen trabajando a pie de calle los informadores para recordar la normativa sanitaria.
David Junquera, Noticias 14 Horas.
Retomamos lo que nos ocupa, la crónica regional. Los vecinos del Escorial han empezado una recogida de firmas para pedir a la comunidad que vuelva a dotar de pediatra al centro de salud local. Pilar Rivera, buenas tardes. No están nada conformes con que se les derive a otros centros o con que se haya suspendido un programa de revisiones.
Sí, porque a falta de pediatra en la Leal Villa, las familias tienen que trasladarse o bien al hospital del Escorial o bien al centro de salud de San Lorenzo del Escorial. Incluso se ha suspendido el programa de revisiones del niño sano y los padres muestran su total disconformidad.
Pues desplazar a un niño que realmente no requiere un servicio de hospital a un hospital, pues tampoco parece como muy coherente. Pero bueno, hemos manifestado varias veces quejas, no solo en verano, sino a lo largo de todo el año en el ambulatorio del Escorial, y al final, bueno, pues la solución nunca llega.
Unos 4.000 niños de entre 0 y 14 años se ven afectados. El Ayuntamiento del Escorial tampoco ceja en sus reivindicaciones. Marta de la Vera es edil de Sanidad.
Sabemos que la ausencia de un pediatra es un tema que preocupa a nuestros vecinos. Por eso también estamos pendientes de este asunto, instando a la Comunidad de Madrid para que lo solucione lo antes posible.
Desde la Consejería de Sanidad aseguran que se está buscando una solución.
Casi 9 millones de euros para una rotonda. Es la polémica del día en Leganés. Se acaba de aprobar la adjudicación de obras para construir una glorieta de acceso al polígono empresarial y el proyecto va a salir por unos 8,7 millones de euros. Un gasto que ha puesto de acuerdo por una vez a Unidos por Leganés y al PP. Ambos creen que no están las arcas para esos dispendios, Cristina Espina.
Así es, David, buenas tardes. Y es que ambos coinciden en que ahora ni es necesaria ni beneficia a los vecinos de la localidad, muchos de ellos afectados por la crisis económica derivada de la sanitaria. El portavoz popular, Miguel Ángel Recuenco, recalca que en un momento en el que la implantación de empresas está paralizada, hay que hacer política ciudadana.
Yo defiendo, por un lado, que hay que ejecutarlo, pero no es el momento procesal. Estamos hablando de 10 millones de euros. Son muchos recursos económicos para destinarlos a eso cuando sabemos que en estos momentos la implantación de empresas es la que es y la cautela que tienen las propias empresas para moverse.
Pero es el portavoz de ULEG, Carlos Delgado, quien ha sido más beligerante calificando de golfada esta inversión en tiempos de crisis.
Nos parece absolutamente deleznable que se destine esa cantidad millonaria para una obra que además no va a ser útil para la ciudad.
Por su parte, el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, defiende que se trata de una obra prevista desde hace más de una década que mejorará el acceso a todo el desarrollo y que el objetivo es crear empleo.
Y por otro lado, es dinero que tiene el consorcio urbanístico Leganés Tecnológico desde hace años y años y años. Por tanto, el dinero no ha salido del Ayuntamiento Leganés nunca.
No obstante, desde ULEG insisten en que ahora no es el momento, que es un gasto que no beneficia a la ciudad y advierten que no descartan la vía judicial mientras preparan movilizaciones vecinales.
Coslada va a poner en marcha una nueva aplicación con la que los vecinos podrán avisar en tiempo real de incidentes en la vía pública, en parques, denunciar ruidos o pedir la retirada de residuos o reclamar podas. La app se llama Línea Verde Esther Bernabé y busca agilizar la comunicación entre vecinos y ayuntamiento.
Así es, el objetivo, dar cuanto antes los avisos para que cuanto antes se puedan solucionar. Julio Huete es el concejal de Política Medioambiental en Coslada.
Es una aplicación móvil para acercar la gestión a la ciudadanía.
La tecnología y las políticas verdes tienen que ir de la mano.
A través de la web o de la aplicación móvil podrán, por tanto, dar avisos en tiempo real y geolocalizando.
Me parece práctico porque hay veces que los contenedores de papel están muy llenos y es una guarrería como queda la calle.
Hombre, pues es práctico porque sí que es verdad que hay aceras que tienen un trozo de bordillo, una alcantarilla, que nos podemos caer, que vamos con el carro del niño, que vamos cargados con el carro de la compra, que en este barrio hay muchas personas mayores. Y hombre, hay que arreglar estas cosas y que sean rápidas y que funcionen.
La respuesta, nos dicen en el ayuntamiento, entre 24 y 48 horas.
Y abrimos más noticias regionales, pero esta vez en formato breve, con Julio César Cobos, la Policía Municipal de Madrid. Julio César, le ha puesto una multa a Batman.
Así es, la denuncia se produjo porque este extraño personaje no llevaba la documentación en regla de un vehículo de alta gama. Se trata de un youtuber que luego difundía sus andanzas en redes sociales. La denuncia causó la sonrisa y el estupor de algunos transeúntes.
Increíble, no me lo puedo creer que esté pasando esto ahora mismo. Están denunciando a Batman. Pero vamos, pero literalmente, Batman y el primo del pueblo. Ahí lo tenéis, mira, mira, Batman, ¡oh, qué bueno!
Que le van a hacer bastante de coche, creo.
Flipante, flipante, mira, mira.
Ya hay un detenido por la muerte en extrañas circunstancias de un joven de 19 años atropellado en un descampado de La Moraleja.
Así es, los sucesos ocurrieron la pasada madrugada. La policía ya ha detenido a una persona que estaba haciendo botellón en esa zona, lugar al que tuvieron que acudir los bomberos de la comunidad para rescatar al fallecido, que se encontraba atrapado debajo del coche, como nos lo describe Santiago Chivite desde el Suma 112.
Cuando llegaron los sanitarios comprobaron que el joven ya estaba fallecido y no había posibilidad de reanimación, y confirmaron el fallecimiento. La policía local del municipio de Alcobendas se está encargando de las investigaciones en torno a las circunstancias de este atropello.
Y detenido en Madrid un hombre que convencía a empleadas de tiendas a probarse ropa para asaltarlas en los probadores.
De nacionalidad venezolana y de 41 años, este individuo señalaba a las dependientas que quería comprar un vestido, las pedía que se probaran la prenda y luego las agredía sexualmente en el probador. La investigación sigue abierta, pesan sobre él 12 delitos de abusos sexuales, según informa la Jefatura Superior de Policía.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Abrimos la sección nacional de estas noticias 14 horas cuando son las 3 menos 20. Fue un anuncio importante que hizo la fiscal general en la apertura del año judicial. Dolores Delgado dijo que se actuaría frente a la ocupación de viviendas. Hoy hemos conocido más detalles de cómo piensa hacerlo. Cuéntanos, Lupe Ortiz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Instando a que se cumpla la ley como no podía ser de otro modo, pero a que se cumpla con rapidez. En ese sentido, las directrices que la Fiscalía General del Estado ha enviado a todas las territoriales pasan por actuar con celeridad para instar a un desalojo cuando se ha comprobado que ha habido una ocupación. Para poder proceder con esa rapidez, será necesario que la policía, ante quien se presenta la mayoría de denuncias, elabore un atestado lo más completo posible, que demuestre que el denunciante es en efecto el propietario de la vivienda, con el correspondiente certificado del registro, el número e identidad de los ocupas, en qué circunstancias se han producido los hechos y cualquier otro detalle relevante. Se trata de hacer posible que los fiscales refuercen su intervención en defensa de los derechos de las víctimas, y en ese sentido podrán pedir como medida cautelar el desalojo sin esperar a que se celebre el correspondiente juicio. Este fenómeno delictivo preocupa al departamento de Dolores Delgado, especialmente cuando lo llevan a cabo grupos organizados. Con esta circular, abordar su tratamiento se hará de manera unificada en toda España.
Gracias, Lupe. En estos momentos se está desarrollando la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Hoy hay un tema destacado sobre la mesa de ese Consejo. El Gobierno presenta su anteproyecto de ley de memoria democrática. Flor Carazo, ¿han dado alguna línea maestra de ese nuevo texto?
La nueva norma permitirá ilegalizar entidades que hagan apología del franquismo, como la Fundación Francisco Franco. Se anularán las condenas y sentencias del franquismo. Se impulsará la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática y de Derechos Humanos. Se exhumará a las víctimas de fosas comunes sufragada por fondos públicos. Habrá un Banco Nacional de ADN y se concederá la nacionalidad española a los hijos de brigadistas internacionales, entre otras medidas. Se prevén multas de hasta 150.000 euros si se incumple. Una ley que sustituirá la de Zapatero de 2007 y que, según la vicepresidenta primera Carmen Calvo, supone enfrentar nuestro pasado, encontrarnos con la verdad y la justicia y dignificar a las víctimas.
Esta es una ley para encontrarnos todos. Esta es una ley para producir sobre la verdad y la justicia la paz de la que disponemos, por fortuna, los españoles hace mucho tiempo. La paz que necesitan también las familias de estas víctimas y algunas de ellas que todavía viven en muy avanzada edad.
La nueva ley se impartirá en secundaria y bachillerato. Contempla dos fechas para homenajear a las víctimas, el 31 de octubre y el 8 de mayo.
14 horas 43 minutos, llevamos esos 43 minutos contándoles noticias. Vamos a recapitular a esta hora lo más importante con la colaboración de Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Segundo asalto en la Asamblea de Madrid.
Último día del debate sobre el estado de la región, las críticas a la gestión del gobierno autonómico en la crisis del coronavirus y la moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso sobrevolando hoy la Cámara de Vallecas.
Oye eso, señor Ayuso, el ruido de sables y de tenedores que se está preparando en el seno de su propio gobierno para que este sea su último debate del estado de la región.
Combatan ustedes a la izquierda, no la sigan a pies juntillas, gestionen bien.
La gente no puede más, señores y señoras diputados, y está pidiendo a grito una moción de censura.
¿Qué es lo que piensa hacer Ciudadanos?
Díaz Ayuso habla de maniobras mezquinas para hacer caer a su ejecutivo.
Desde sus sillones han dicho, esperemos que esto vaya mal, a ver si intentamos de manera mezquina arremeter contra el gobierno de la Comunidad de Madrid y entrar por la puerta de atrás, ya que no lo conseguimos desde el Parlamento. Y así es como han funcionado.
Y esta tarde, segundo turno para los portavoces parlamentarios.
Mientras, la sanidad se moviliza.
Los trabajadores se han concentrado ante centros de salud y hospitales para denunciar el abandono de la Comunidad de Madrid. Del día 21, la imagen se repetirá ante la Consejería de Sanidad antes de la huelga convocada el 28 de septiembre.
La gente está cansada, está desmotivada, ha pasado una época muy, muy mala.
Tenemos derecho a ponernos malos también, porque esto no hace distinciones.
Empleados de residencias de mayores y centros de personas con discapacidad, por su parte, han guardado un minuto de silencio en defensa del personal sociosanitario.
Carrera por la vacuna contra el coronavirus.
Los hospitales de La Paz y La Princesa han empezado a vacunar hoy a los voluntarios del ensayo clínico de la farmacéutica Janssen. Hablar de fechas es complicado todavía, según el coordinador de ensayos clínicos de La Paz, Alberto Borovia.
Necesitamos datos de la fase 2 para comenzar la fase 3. Es posible que datos preliminares de eficacia de la fase 3 permitan una autorización condicional el año que viene, pero más allá de eso es difícil afinar más.
Madrid estrena nuevo autobús circular.
La capital cuenta desde hoy con una línea que rodea el distrito centro, uniendo la Puerta de Toledo con Argüelles. Se suma a las dos inauguradas a principios de este año para facilitar la movilidad de Madrid Central y la ha aprobado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Tres alternativas distintas de transporte público, ya sea por el interior del distrito, ya sea en el eje perimetral. Al mismo tiempo va a ser cubierta con una flota de 8 autobuses, por supuesto, 0 emisiones. En este caso, y quiero aclararlo, no 0 coste para el usuario, como las otras dos líneas.
Nuevas detenciones por la muerte de un joven en Getafe.
La Policía Nacional ha arrestado a 2 menores presuntamente relacionados con la reyerta en la que falleció un chico de 14 años el 4 de septiembre. Un tercer detenido, mayor de edad, ya está en prisión provisional.
Y nueva ley de memoria democrática.
Acabamos de escucharlo. Ha iniciado su andadura hoy en el Consejo de Ministros. Entre sus medidas, la extinción de organizaciones como la Fundación Francisco Franco o convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil. Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno.
Esta es una ley para producir sobre la verdad y la justicia la paz de la que disponemos, por fortuna, los españoles hace mucho tiempo. La paz que necesitan también las familias de estas víctimas.
2:47, hasta aquí la crónica regional y nacional de esta jornada. Se quedan ustedes ahora mismo con Cultura Express, con algo más ligerito, con lo que nos ofrece hoy la cultura en la Comunidad de Madrid. Nos lo trae Ángel Rubio. Ángel.
Hola, David. Sí, vamos a hablar, por ejemplo, de la última novela que publica Ken Follett y, por supuesto, vamos a recorrer escenarios de Madrid con muchas propuestas.
No se olviden que esta tarde sigue el debate, el estado de la región. Rematamos aquí en Onda Madrid, en nuestra segunda frecuencia lo seguiremos ofreciendo en directo. Aquí toda la información en los boletines con José Gilgado, también con Nieves Herrero en Madrid Directo y, por supuesto, en El Enfoque con Félix Madero.
David Junquera, Noticias 14 horas.